Juan, antes de entrar directamente al tema, por ahí nos parecía interesante armar el mapa, porque nos costaba, inclusive con muchos de los productores con los que charlamos, tampoco lo tenían tan claro, decir, bueno, ¿cómo juega Ganadería de la Provincia? ¿Cómo juega SENASA? ¿Cómo juega el COPROSAMEN? Y bueno, ¿cómo juega la MUNI? La parte más institucional en este asunto de las vacunas, ¿cómo, qué rol desempeña cada institución?
Perfecto. Bueno, un poco para ir, digamos, de lo más general a lo más particular, el tema de la vacunación es un requisito establecido por ley. El organismo de contralor en ese sentido a nivel general es el SENASA, que establece justamente los requisitos en base a esta ley de cómo se debe hacer el traslado o las guías para el traslado de animales para la posterior venta, faena. La comercialización propiamente dicho, ¿no? El marco, digamos, entonces, general legal lo establece el SENASA y es un poco también uno de los organismos de contralor, dado que las guías de traslado terminan impactando a través de los sistemas en este organismo que hace el seguimiento entre los stocks de animales que declara el productor, lo que vende y también lo que ha vacunado. Luego, la forma en que se financia en cierta forma el programa es a través de fondos que afecta a la nación y la provincia, esto desde hace muchos años, pero que no lo ejecuta el gobierno de la provincia en forma directa a través de la Dirección de Ganadería, que en este caso, yendo a qué rol cumple el gobierno de la provincia a través de la Dirección de Ganadería, es un rol de coordinación y de supervisación de la política ganadera en el ámbito provincial, ¿no es cierto? Porque el SENASA es un organismo nacional y aplica la política en todo el país.
Bien.
En el caso de la provincia, el gobierno provincial a través de la Dirección de Ganadería. ¿Qué es lo que sucede? Que la afectación de los fondos con los cuales se lleva adelante muchos de los programas en la provincia no lo hace el gobierno directamente, sino que se crearon distintos institutos o fundaciones. Un poco en este doble juego, ¿no es cierto?, que a veces tiene el gobierno de que tenemos, digamos, empleados en forma directa y hay otros servicios que se prestan a través de otras instituciones o fundaciones, como el Instituto de Desarrollo Rural, en este caso particular, por ejemplo, en el caso de la ganadería a través de la Fundación Coprosamén.
Bien.
Entonces los fondos vienen a la Fundación Coprosamén, que es la que ejecuta los programas, es la que contrata a los técnicos y la que desarrolla en territorio, en este caso, por ejemplo, el tema de la vacunación ovina.
Bien.
¿Qué es lo que sucede como otra instancia y dónde interviene el municipio? Nosotros lo que hacemos desde hace muchos años, y esto no lo hacen todos los municipios, esto sí es importante aclararlo,
Bien.
es que nosotros colaboramos con todas estas instituciones y con los productores ganaderos en particular, colaborando en el programa con lo que es la logística. ¿Qué es lo que implica la logística? Poner a disposición de los técnicos. En determinados casos, porque ahí evaluamos el tema de la distancia y la cantidad de animales a vacunar, la cantidad de productores afectados, ¿no es cierto?, para que también esta logística que brinda el municipio no nos resulte antieconómica o antilogística para, digamos, resolver a los que están más cerca y no a los que están más lejos. La idea es poder compensar un poco, colaborar en esa, generando un ámbito de equilibrio, de equidad.
Bien. Y cuando vos decís logística, Juan, ¿te referís a mayor en la movilidad, ese tipo de cosas?
Sí, ayuda en la movilidad que de esa forma no impactaría en el costo directo que debería pagar o debería también estar asumiendo a su vez el productor.
Bien.
El tema de que no siempre los vacunadores son los mismos, si bien se trata de que el vacunador sea el mismo para que ya vaya conociendo la zona, los lugares, la gente, pero no siempre es el mismo, entonces también se le pone un guía, un vaquiano, como le decimos en el campo, para que lo acompañe y le ayude, lo asista,
Bien.
Y obviamente además el chofer de la movilidad, que en el caso de que el chofer sea conocedor de la zona no hay problema, lo acompaña solamente el chofer.
Bien.
Pero si no, bueno, también aprovechamos la visita al campo para ir generando otro tipo de contacto que desde el municipio también nos interesa poder hacer.
Bien.
Y a eso se suma también que, bueno, muchas veces le cubrimos el refrigerio al técnico y obviamente al personal municipal para que puedan desarrollar la tarea correctamente durante toda la jornada y durante todo el ciclo de vacunación.
Bien, bien. Bueno, ahí aclarado un poco el panorama institucional, está bueno, además que la Municipalidad de La Valla aclara que no lo hacen todos los municipios, sino tiene que ver con el compromiso, si se quiere, no como una obligación que impuesta por la ley, sino el compromiso de la municipalidad. Juan, chequear un dato, la vacuna del año pasado estuvo en 55 pesos y este año está en 93, ¿es correcto esto?
Sí, por los valores que nos han pasado desde la fundación, para este año se estima un costo de 93 pesos.
Bien.
Es decir, que estamos hablando de cerca de un, creo que si mal no me equivoco, un 70% de incremento.
Importante. ¿Qué pasa con el productor que no vacuna?
El productor que no vacuna, ¿cuál es el riesgo que corre? Que justamente Senasa, al tener el stock de animales que cada productor ha declarado,
sí.
Al momento de vender, si no está el animal vacunado, no va a poder obtener la guía para la venta de ese animal, para el traslado del animal.
Bien.
Es uno de los requisitos que le van a solicitar justamente al comprador cuando llega con el animal en pie al lugar de destino.
Las enfermedades que cubre la vacuna, Juan, corregime, son aftosa y brucelosis.
Sí, correcto.
Bien. Correcto. Que son, y esto también tengo el dato que creo que es mitad y mitad lo que voy a decir, son enfermedades sobre todo importantes para poder exportar carne, ¿verdad?
Sí. Son requisitos esenciales para la exportación. Recordemos que Argentina en un determinado momento no pudo ingresar a algunos mercados internacionales porque no estaba declarada libre de aftosa. Uh-huh. Y bueno, en el caso de la brucelosis es importante no solamente para la exportación, obviamente claro. Para el consumo interno también, porque claro. Tanto la gente que está en otros países como nosotros no dejamos de ser seres humanos, ¿no es cierto? La calidad de lo que consumimos tiene que ser igual en ambos casos.
Bien, bien. Te interrumpí, me ibas a aclarar algo más cuando te pregunté lo de la vacuna.
No, que coincidía de que era justamente para aftosa y brucelosis y que incluía la caravana de brucelosis, el valor de la dosis unificada, ¿no es cierto?
Bien, bien. Bueno, esta es la situación. La campaña comenzó, si según tenemos entendido, el 11 de este mes y se extiende hasta el 11 de mayo.
Sí, correcto. Sí, teóricamente esa es la fecha. Se puede decir de que estamos atacando un problema que ya está iniciada la campaña. Uh-huh. En la práctica, en la realidad, lo que sucede es que, sobre todo acá en la zona nuestra, el esquema de vacunación arranca ya a fines de abril, promediando mayo, junio, que este es otro de los condicionantes que se van presentando en base a lo que ha venido sucediendo ahora con el tema de la vacunación y de tener la deuda regularizada y las vacunas pagadas de antemano, ¿no? En sectores como los nuestros, la gente se hace del dinero una vez que ha podido vender el animal,
claro,
no antes.
Claro.
Entonces, bueno, esto me parece que es parte de lo otro que va a entrar en discusión también ahora lo que nos encontramos con las autoridades de estas instituciones que intervienen en la vacunación.
Bien. ¿Y hay posibilidades, Juan, que a mitad de campaña haya algún tipo de decisión que cambie alguna de las cuestiones?
Mira, nosotros desde el municipio estamos haciendo todos los análisis cuantitativos para poderles hacer un planteo que sea razonable y que ayude a que las instituciones cumplan el objetivo, pero que también los productores puedan vacunar y poder comercializar tranquilamente. Uh-huh. Porque lo que hemos estado viendo ha sido un poco el detalle y el listado de deudores y el comportamiento en términos generales de ellos para tomar un poco de decisiones con datos reales, ¿no? No son muchos los deudores y tampoco son muchos los deudores que son deudores crónicos. Entonces, nos parece de que un planteo que tenga en cuenta que justamente el productor que hace con el dinero una vez que ha podido vender el animal y que cumple, es un planteo que es lógico, que es razonable y es real. Claro. Y que bueno, que tenemos muy pocos productores que son crónicos y con los que habrá que hacer algún otro planteo. De estos productores crónicos, lo que estamos un poco también analizando, dilucidando en función del comportamiento de pago y la cantidad de animales que comercializan, es cuáles de ellos son grandes productores y que tal vez especulan con el no pago de la vacuna, y cuáles son pequeños productores que tal vez hayan tenido alguna otra situación. Bien. Que no les haya permitido pagar.
Bien, poder relevar,
pero no, claro. Claro, pero no es una cantidad de productores que sea realmente de una alta incidencia en el total que tenemos acá en el departamento.
Bien. ¿Tenés a mano el número de cantidad de bovinos en el departamento y si es que existe algún tipo de promedio por productor?
El promedio por productor no lo tenemos. Lo que tenemos es que en la última campaña vacunamos aproximadamente 11.000 cabezas de vacunos.
¿En La Valle?
En La Valle. Bien. En La Valle. Y más o menos tenemos unos 11 productores que deben la vacuna de 3 campañas y 12 productores que deben la vacuna de 2 campañas. Después tenemos algunos otros que deben de solamente la última campaña, pero que el número es mínimo, ¿no? La verdad que no tiene incidencia en el total.
No, si uno lo ve así, el número de 11 y 12, inclusive los que deben 2 y 3 campañas, tampoco una gran cantidad, digamos.
No, es más, la deuda total al 31 de diciembre entre todos los productores asciende a 104 mil pesos. Claro. Pero acá va a haber una situación que también es lo que se ha planteado ahora, que bueno, la fundación y el gobierno han salido a poner en tapete, ¿no es cierto? Que es que la vacuna que se debe, ya sea de 55 pesos en el 2018 o el valor que haya tenido en las campañas anteriores, 2017, 2016 o de la campaña que se deba, se va a tener que pagar al valor actual, es decir, a 93 pesos. Nosotros lo que calculamos es que la deuda total de 104.740 pesos va a ascender a 177.106. Cada productor tendrá que hacer la cuenta por la cantidad de vacunas que debe para saber cuánto es lo que tiene que cancelar al día de hoy, haciendo la cuenta, ya no a 55 pesos, sino directamente a 93.
A 93.
Esto también lo vamos a poner en discusión para ver de qué forma podemos acercar los números y que, bueno, no sea un impedimento para el productor. No pueda cumplir y no pueda comercializar, y por otro lado que el Estado tampoco pueda cumplir con su objetivo y seguirse financiando, porque en definitiva es un poco lo que va a terminar sucediendo si no logramos que las partes lleguen a un acuerdo. Nosotros del municipio en esta campaña vamos a seguir aportando al tema de la logística con los técnicos nuestros también, con lo que yo ya les comentaba anteriormente, y tenemos diagramado un poco el calendario de reuniones que vamos a realizar en el secano para coordinar la campaña de vacunación en cada una de las zonas del campo.
Bien. Con todo gusto quedamos a disposición para, no sé si tenés algunas próximas fechas a mano, pero con todo gusto quedamos a disposición para difundir las fechas en adelante, Juan.
Sí, te lo hago llegar. Nosotros bien. Justamente vamos a arrancar el viernes 1 de marzo, a las 9 horas en el Retamo y a las 11:30 en Lagunita.
Bien.
Luego el 7, jueves 7 de marzo, a las 9 horas en el Retiro, 11:30 en La Majada y 13 horas en el Cabadito. El viernes 8 de marzo, 8:30 en Ranchos de la Pampa, 10:30 en Pampa Colorada y 12:30 en Laguna de Rosario.
Bien.
Y el viernes 15 de marzo, 9:30 en San José y 11:30 horas en Asunción.